COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, dos horitas de radio por delante que comienza desde ya. Nos preocupan los asuntos que ocurren aquí en nuestra isla de Gran Canaria, en nuestra provincia de Las Palmas. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Va avanzando la semana, también poco a poco lo hace este mes. Recién estrenado, es día miércoles 8 de febrero. Arrancamos. ¿Cómo es eso? Siéntate en el umbral de tu casa y deja pasar el cadáver de tu enemigo. Es un refrán críptico que se adapta perfectamente a la acción del gobierno del Ejecutivo Central. Y todo a pesar de que algunos, llevados por su actitud egocéntrica y narcisista, lo que desean es simplemente tener su minuto de gloria. Lo vimos con la propuesta de Castilla-León de Vox, que generó en el Ejecutivo Central pues cierta inquietud y lo utilizó con toda su maquinaria mediática para desviar la atención. Y algo parecido va a ocurrir con la moción de censura, una más del partido de Abascal que se empecina en dar motivos al gobierno para que la ciudadanía fije la atención en otra cosa que no sea la capacidad del gobierno. El candidato se reconoce que tiene mérito, tiene capacidad, tiene valía. Además es elegido con buen criterio porque al fin y al cabo Ramón Tamames fue dirigente del Partido Comunista, político clave además en la transición. Pero lo realmente dañino es el fondo de la cuestión. No es necesario ninguna moción de censura a un partido que día a día se censura ellos mismos con asuntos como, se me viene a la cabeza, la intromisión del Poder Judicial con la reforma del Constitucional, la ley del solo es sí, y ahora la normativa trans y esa falta de claridad. Tenemos unas elecciones el próximo 28 de mayo y solamente hay que dejar correr el tiempo. Será un termómetro perfecto para conocer el deterioro del gobierno y la sentencia de la ciudadanía, por lo que tal y como dice el proverbio, la resistencia pasiva será una victoria. Tiempo al tiempo y dejar que las cosas sucedan por sí mismas. Temas del día, como saben, hoy se elimina la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público. Nosotros vamos a hablar con taxistas, guaguas municipales y también con una empresa que se encarga de elaborar y distribuir mascarillas para comprobar qué impacto tendrá en su venta. En unas jornadas realizadas por la Real Sociedad Económica Amigos del País, varios especialistas dejaron de manifiesto que la competencia en costas que ha asumido el gobierno de Canarias no es completa. Incluso advierten de que las obras y los cánones serán asumidos, es decir, cobradas por el gobierno central, eliminando la capacidad de recaudación del Ejecutivo Regional. Ojo a la propuesta del ministro Escrivá para suprimir las sonrojantes colas que se suceden a las puertas del Instituto de la Seguridad Social, sobre todo en las oficinas de Las Palmas de Gran Canaria. Según el ministro, la nueva propuesta del ministro Escrivá, solo se va a atender a un usuario un máximo de 15 minutos. Además, se van a abrir las oficinas por la tarde y los colectivos vulnerables, como mayores de 65 años, serán atendidos sin cita previa. El CESIF ya ha criticado esta propuesta porque dice que afectará de forma sustancial a la calidad asistencial. Hablaremos con ellos. Todos sabemos la importancia que tiene en la sociedad Barrios Orquestados, un proyecto de integración social, muchísimo éxito. Inaugura nueva sede en la isleta. Hablaremos con su director. Los miércoles ya saben ustedes que tenemos el espacio Tiempo de Análisis con empresarios. Hablaremos con ellos sobre la actualidad económica y en unos minutos se conocerán las personas y entidades agraciadas por el Cabildo de Gran Canaria, es decir, se conocerán los protagonistas de los honores y distinciones de la institución insular. Hablaremos con algunos de ellos. Pues estos son los asuntos que tenemos programados para hoy y lo que surja con Julia Abreu en la realización técnica. Les habla encantado un día más Javier Benítez. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, por fin, un pasito más hacia la libertad. Subimos un peldaño más. en el olvido de esta terrible pandemia. Después de 3 años, a partir de hoy ya se puede viajar sin la obligatoriedad de llevar el cubrebocas, las mascarillas.
Hoy se pone fin a las mascarillas, buenos días, en el transporte público, una medida que se implantó por obligación por la aparición de la COVID, de la pandemia, de esa crisis sanitaria, y que todavía tendrá que usarse en farmacias y en los centros de salud, centros sanitarios, residencias, bueno, relacionado pues con el ámbito sanitario. La eliminación de esta obligatoriedad ha entrado en vigor esta misma mañana tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Nos hemos acercado a diferentes paradas de guaguas y taxis para conocer el comportamiento de los ciudadanos. Todavía se ve mucha gente usándola dentro de las guaguas y de los taxis. Hay gente que prefiere utilizarla para evitar la gripe, simplemente porque se sienten más seguros, e incluso también gente pues que se encuentra algo constipado. Por otro lado, hay gente que ha celebrado esta nueva medida, ya que ya les parecía que se había alargado en el tiempo.
Por lo menos yo la voy a seguir usando un tiempo más, hasta que, no sé, mentalmente me sienta como capaz de quitármela. Pero como te digo, es cuestión de cada cual.
Yo pensaba no ponerlo. O sea, llevo un par de días como media mal, pero antes no la usábamos nunca, pero desde que la usamos, pues pienso que ahora viene bien que me la deje un par de días hasta que yo me encuentre mejor.
Fenomenal. Porque ya nos tenemos que inmunizar, y además el resto de los países de Europa llevan ya tiempo sin mascarilla en transporte público o viajes.
Los que trabajan en el transporte público también tienen la posibilidad de quitársela, pero todavía muchos de ellos han optado por seguir usándola, ya que su servicio lo utiliza mucha gente. Es el caso de Miguel, conductor de guaguas, que considera que podrían haber esperado algo más para quitar esta obligatoriedad en las guaguas, pero que le viene bien pues en carnavales para evitar mayores problemas.
Hombre, a mí es una cosa que ha llevado el gobierno, pero yo creo que debería de seguir un poquito más, aunque a nosotros nos viene bien por lo del tema de los carnavales quitarla, pero bueno, menos problemas.
Y un último apunte, contarles que los ocupantes de la lancha neumática rescatada esta noche al este de Lanzarote estaban exhaustos, mejor dicho, y apenas podían hablar cuando llegó hasta ellos. El barco de rescate y 2 de ellos fueron encontrados abrazados, muy débiles ambos. Uno falleció y el otro llegó a tierra en estado crítico.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás en la vía pública, Cande? ¿Algo que contar?
Sí, así es. Esta mañana el personal del Servicio de Urgencias Canarias recuperó de una parada cardiorrespiratoria en la calle Salvador Monsalud de la capital Gran Canaria a una mujer de 64 años y la trasladaba en estado crítico al hospital. Además, en lo referido a la noche, el Salvamento Marítimo localizó 2 embarcaciones con migrantes a bordo. Los 43 ocupantes de la primera de ellas fueron evacuados de madrugada hasta el muelle de la Cebolla en Lanzarote, donde, tras ser asistidos por el dispositivo sanitario, se confirmó el fallecimiento de una de ellas y otras 9 precisaron traslado al hospital, 2 de ellos en estado crítico. En la segunda embarcación, tipo patera, navegaban 64 personas que fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín en la isla de Gran Canaria, y 3 mujeres gestantes fueron trasladadas al hospital para valoración.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Viene de Burgos de pasar las vacaciones ahí 2 o 3 días, tirado a la piscina, disfrutando de un buen tiempo.
Alguien
con
lo
el bañador.
¿No? Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Mucho frío?
Un poquito, pero bueno, la Unión Deportiva también lo pasó, sobre todo por el campo, porque el escenario estaba bastante, bastante duro, y lo notó la Unión Deportiva Las Palmas durante el transcurso de lo que fue el encuentro. Lo mejor, el resultado. Las Palmas consigue un punto en un campo muy difícil, donde han ganado muy pocos equipos y muy pocos van a lograr la victoria en lo que resta de temporada. Además, un candidato a subir a la primera división del fútbol español. Es séptimo actualmente en la tabla clasificatoria, y la Unión Deportiva con este punto mantiene el liderato, además con 2 puntos de ventaja respecto al segundo y al tercer clasificado. Se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Las Palmas sigue líder, está a menos de un partido de diferencia, antes estaba 4 puntos del tercer clasificado, pero es una jornada más donde la Unión Deportiva Las Palmas se mantiene lo más alto de la tabla clasificatoria. Ya pendiente del partido frente al Lugo, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco. Mañana, nueva sesión preparatoria. El viernes, comparecencia del técnico García Pimienta, y el sábado conoceremos la convocatoria. Por cierto, el sábado desde las 7:30 lo contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE más Gran Canaria. Y hoy tenemos baloncesto. Ya está en el Tel Aviv, el Gran Canaria, para jugar frente al Hapoel en la jornada de hoy a las 6 de la tarde. Partido de la Eurocup. Menuda semana que le queda al equipo ya Kalakovic. Hoy encuentro de la Eurocup en Tel Aviv. Regreso a España para ir a Valencia, para jugar en la Fonteta. Vuelta a Gran Canaria para ir a Badalona para jugar la Copa del Rey el próximo viernes. Además, en el partido que va a disputar a las 5:30 de la tarde de cuartos de final frente al Lenovo Tenerife. Tres partidos importantes para el Gran Canaria. Tres en el calendario que estaremos muy pendientes de ella y, por supuesto, la Copa del Rey. También la contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Pero muy pendientes del partido del sábado entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Lugo.
Te escuchamos a las dos, Juanfran. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues en cuanto a efemérides musicales, hay dos que llaman poderosamente la atención. Tal día como hoy se publica este temazo, Stop in the Name of Love, de la Supreme. De acá además también fallece una de las cofundadoras del grupo, Mary Wilson, repentinamente en su casa de Las Vegas a los 76 años. Pues ella consiguió, junto con Florence Barrett y también una corista de Diana Ross, formar este grupo, las Supremes. Diana Ross también formó parte de este grupo en Detroit. Llegaron hasta lo más alto, consiguieron grandes éxitos, como por ejemplo este que escuchamos de fondo, o el You Can Hurry Love. Al fin y al cabo estamos hablando de las Supremes, que es un grupo de pop soul estadounidense formado exclusivamente por chicas afroamericanas. Alineación famosa con Ross, Ballard, Wilson, fueron elegidas por la revista Rolling Stone como el artista 96 de su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Once 16 minutos, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Y no hace falta que lo haga usted, para esto estamos nosotros, Carla Larrabeiti, como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria.
Así es, leemos, un fallecido y dos personas críticas en una Zodiac, rescatada en Lanzarote. También leemos Juan Carlos Baute y Carlos Vives actuarán en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ya saben que pueden escuchar el programa, los audios en directo, también nuestro programa a través de la página web cope.es/Gran Canaria, y hacer radio con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 610 1080 05. En el Canarias 7 leemos: el sector inmobiliario de Canarias cierra 2022 al nivel del boom en venta de viviendas y precios. Además, aumenta la inestabilidad climática por los restos de una dana, la mascarilla del transporte público comienza a desaparecer y guaguas, más viajeros y bonos en extinción. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: el traspaso de costas deja atrás el cobro de cánones, las obras de interés general y las concesiones. También leemos la increíble sorpresa que se lleva el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Captón, en el plantío, así como Canarias inicia los trámites para la prescripción financiada del medicamento para dejar de fumar y denuncian el intento de robo a una niña en Agüimes.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar? Tendencias, Carla.
Pues como no puede ser de otra manera, se sigue hablando de ese trágico, catástrofe natural, ese terremoto de Siria y de Turquía. Ya se ha elevado a más de 11.000 los muertos por el terremoto. Mientras siguen los rescates, las autoridades registran más de 53.600 heridos. La verdad que no dejan de sorprendernos todas esas imágenes, Javier. Se está hablando mucho sobre esto.
Terribles, tremendas imágenes.
Sí, la verdad que... Y también muchas historias, ¿no? Que al final se están comentando. Aunque, bueno, también lanzar desde aquí, pues una... a los oyentes que nos estén escuchando, pues que se informen por las fuentes oficiales, los portales oficiales, porque ya desgraciadamente en este tipo de situaciones pues sí que hay muchos fake news, hay muchas noticias que no son reales y se ponen incluso imágenes de otras catástrofes, de otros años. Así suele ocurrir, son las redes, sí. Suele ocurrir, así que así son las redes. Y también pues hay que hablar sobre el feliz miércoles, que ya sabes que llega al Ecuador de la semana y está todo el mundo hablando sobre ello.
Feliz miércoles también para ti, Carla. 11:19, nos queda el tiempo. Sigue el fresquito, ¿eh? Sigue el frío. Y también chubascos débiles a moderados, sigue la lluvia. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, según la agencia estatal, tenemos 17 grados. En Medianías, Firgas de Gran Canaria, 15. Tan solo un dígito, 8 grados en el Monumento Natural Roque Nubre, en el corazón de Gran Canaria, en zonas altas de la isla. En el norte, concretamente en Sardina del Norte, tenemos 18 grados, 19 en Playa del Inglés. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos en el norte predominio de los cielos nubosos. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a cielo nuboso cubierto a partir del mediodía por nubosidad de evolución, principalmente en zonas del interior. Se esperan precipitaciones ocasionales, en general débiles, en la vertiente norte y durante la tarde en vertientes oeste, sur y este, donde podrán ser en forma de chubascos. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, máximas de 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto al viento, será de dirección variable y de intensidad floja con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bienvenidos a bordo. El nuevo SUV C5 Aircross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
Citroën. Conócelo en nuestra web Citroën Las Palmas o visita nuestros concesionarios.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora, en el presente, que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema, o un jugador que pudiera jugar con él. Pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exacto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia,
que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias,
con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Al caer la tarde, expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Qué gran noticia! Por fin se elimina la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público. Vamos a pulsar la opinión. Entiendo que aplauden esta medida los taxistas y lo vamos a hacer con el que fuera en su momento presidente de ATAD. El ex taxista Paco Reyes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola. Buenos días, Javier. Buenos días a todos.
Oye, ya era hora, ¿no, Paco?
Un placer, sí. Pues sí, la verdad es que ya era hora, habida cuenta de que básicamente en Europa ya ha desaparecido y solo quedaba en el transporte público, básicamente aquí en España. Entonces, yo creo que es una medida importante porque básicamente el propio boletín de la publicación del boletín oficial del Estado habla de que casi la vacunación está rondando el 95% de los ciudadanos en España y que la incidencia ha bajado muchísimo, con lo cual yo creo que ya no tiene sentido.
No tenía sentido quizás desde hace tiempo, ¿no, Paco? Que es lo que pedían ustedes, los taxistas, ¿verdad?
Básicamente no tenía sentido, si bien hay gente que, pues bueno, si la quiere llevar, pues seguramente la llevará,
Pues por ejemplo, tú, Paco, si se te sienta alguien al lado de copiloto, ¿tú te vas a poner la mascarilla o no?
Yo básicamente no. Cuento esto.
Tú estabas harto.
Te voy a contar esta anécdota porque, por ejemplo, yo estuve de vacaciones en el mes de agosto del año pasado. Me fui a Londres y Escocia y básicamente allí no existe la mascarilla, teniendo en cuenta que en algún momento viajé en tren, en algún momento viajé en metro y la afluencia de gente en el metro de Londres, que es el más antiguo del mundo, es una cosa bárbara y nadie llevaba mascarilla, pero desde hace ya muchísimo tiempo, con lo cual yo creo que era algo que, una medida que sobraba y que ha venido como, o estaba casi como un resquicio a nivel pues europeo en España, pero que...
Pero ya mira, era Paco, aquí tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo, hemos hablado en varias ocasiones con compañeros tuyos, incluso con conductores de Huawei, nos decía, pero si la gente se mete en un centro comercial que está cerrado, en un establecimiento hay 7 u 8 sin mascarillas y aquí la tenemos que llevar, que estamos ventilados, ¿no?
Claro, no, pero no solo eso, es decir, los cines, las discotecas, sí. Un concierto donde se puede meter 15, 20 mil personas, 30 mil personas, o sea, es que no tiene lógica ninguna esta medida, y más en el transporte público, a vida cuenta que llevan las ventanillas abiertas, los taxis.
Oye, Paco, una curiosidad, cuando iban solos en el taxi, cuando no tenían pasajero, cuando no iban cargados, que dicen ustedes, ¿tenían que llevar la mascarilla? ¿Llevaban la mascarilla a pesar de estar solo en el taxi, no?
No, nos la quitábamos porque, ustedes imaginan...
No tiene sentido.
Aparte, nosotros trabajamos una media de 12 horas. 12 horas con una mascarilla es algo que es básicamente insoportable. Algo que difícilmente se puede soportar. 12 horas con una mascarilla. Entonces, es verdad que cuando íbamos solos nos la quitábamos, pero sí es verdad que cuando llevamos pasajeros, pues como estamos obligados, pues la llevamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una medida que podemos celebrar todo ya, porque esto es básicamente el inicio de la desaparición o la aceptación de que ya forma parte de nuestra vida este virus. Y como yo asistía en estos días, por un pequeño catarro que tengo, fui al médico y el médico dice, bueno, ya lo del COVID es algo que viene, ahora están los catarros, lo del COVID ya tenemos asumido, que es una cuestión que puntualmente pues estará, pero vamos, que básicamente yo creo que se ha normalizado la situación ya con el índice de vacunación que existe pues en toda Europa y en España, pues yo creo que ya no tiene sentido esta medida.
Muy bien,
¿no?
Pues Paco, un abrazo fuerte, gracias.
A ti, Javier, un abrazo grande.
Y vamos a seguir hablando con otro taxista, Norberto. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien.
Tú también, como Paco, deseando quitarte la mascarilla, ¿no, Norberto?
Pues bueno, pues un poquito sí. Yo creo que llegó ya el momento y tan esperado, pues después de tanto tiempo que ya la Unión Europea había dado instrucciones para desaparecer, que se desaparecieron las mascarillas en el transporte público, incluso aerolíneas y todo, y éramos ya el último país de Europa que la mantenía. Entonces, mi humilde opinión, evidentemente yo no soy prescriptor, pero como siempre me lleva un poquito tarde, pero hemos llegado.
¿Algún problema han tenido ustedes los taxistas con unos usuarios, clientes que somos como somos y no se la querían poner? ¿Esto generaba conflicto, Norberto?
Pues no, realmente no, salvo raras excepciones que por ser tan raras que ni siquiera me acuerdo, pues no, o sea, había clientes. Lo que sí chocaba un poco, sobre todo en estos últimos días o meses, era en usuarios del taxi que procedían del resto de países de la Unión Europea, que le chocaba el tema de ponerse en mascarilla, primero porque lo veían ya fuera de lugar, ¿no? Y segundo, pues nosotros siempre precavidos pues llevábamos una bolsa de mascarillas ahí para que el usuario, pues, sin costo ninguno, se la hacíamos llegar, ya que no podía ser de otra manera.
La mascarilla que la pagaban de su bolsillo, ¿no? La tienen que pagar ustedes de su bolsillo.
Sí, vamos a ver, concretamente yo lo hacía de esa manera y tengo constancia de que muchísimos compañeros nuestros, míos, también lo tenían en la gaveta, pues un paquete de mascarillas, que si el cliente en ese momento... Porque a todos también nos ha pasado, inclusive a mí, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Yo soy, aunque soy taxista, soy usuario de taxi, ¿eh? Sí, sí. He salido de casa a coger un taxi y me he visto sin mascarilla, ¿no? Uh-huh. Y el compañero puede decir, ah, sube que te voy a dar una mascarilla, sin conocerme, ¿no? Porque muchos no nos conocemos. Y asimismo, pues lo hacemos la gran mayoría de eso, para evitar que el cliente se viera imposibilitado a trasladarse por la ciudad, por el tema de la mascarilla.
Oye, Paco, perdón, Norberto. Si se te sienta alguien al lado, ¿tú te pondrías las mascarillas o no?
No.
Terminaste hasta lo mismísimo de las mascarillas, ¿no?
Sí, a ver, la mascarilla llega un momento que te acostumbras, y como tal, si tu profesión te exige llevarla, pues forma parte ya de tu cuerpo, y la tienes que alguna vez...
Sí, pero es muy incómoda, ¿eh? Al fin y al cabo, ¿tú qué mascarillas llevabas?
La quirúrgica.
La quirúrgica, bueno, esa es un poquito más cómoda, porque la FFP2, yo entiendo que tantas horas... ¿Cuánto tiempo estuviste con mascarilla, el máximo de horas, Norberto?
Consecutivo, pues me acuerdo que consecutivo pasamos la época de que trabajábamos un día sí y un día no, por una imposición que puso el Ayuntamiento de Las Palmas completamente irracional y sin motivo alguno, pero bueno, ahí nos pasamos bastantes horas con mascarilla, pero ya nosotros, como cualquier otro servicio público, cualquier otro... actividad que supusiera el llevar la puesta. Pero es lo que te comento, formaba ya parte, o sea, llegas a acostumbrarte a la mascarilla.
Tú hoy saliste sin mascarilla, entiendo, pero ¿tienes alguna guardada ahí en la guantera o no?
Hombre, me quedan guardadas las que he comprado que no las voy a tirar, por supuesto. Y asimismo, pues por supuesto, un ejercicio de responsabilidad que creo que tiene que verse quedado en nuestra mente, de que si tienes cualquier tipo de patología que puede ser contagiable o de modo aéreo, pues colocártela, dígase una gripe, dígase un catarro, dígase cualquier cosa, pues, y indícase, por supuesto, hasta el COVID, ya, porque el facultativo ya no te da la baja porque puedas tener un COVID o no, entonces te invita a trabajar, que te pongas una FFP2 y que sigas trabajando.
Bueno, buen día, desde luego que sí, porque al fin y al cabo, tal y como también dejó de manifiesto Paco Reyes y tú, Norberto, es un paso más hacia la libertad esa que perdimos con la pandemia. Un fuerte abrazo, buen servicio, Norberto, muchas gracias.
Otro para ti, gracias, fuerte gracias a ti.
Y los chofer de guagua, los conductores, ¿qué tal se la han tomado? Entiendo que bastante bien. Vamos a hablar con Carlos Gómez, que además es el presidente del Comité de Empresa de Guagua Municipales. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, por fin se quitan las mascarillas, ¿no? El público y sobre todo ustedes, que entiendo que trabajar con las mascarillas debe ser de lo más incómodo, ¿no?
Sí, muy incómodo. Ya era una medida que estábamos esperando con los brazos abiertos.
Bueno, se levanta la restricción, será a partir de mañana. José, ¿algún compañero ha intentado adelantarse a la jugada, a la medida, y se ha quitado, se ha levantado la mascarilla? ¿O todo lo contrario? ¿Hay que ser cumplidores hasta el final, hasta que salga a circular?
No. Nosotros estamos en espera de que la empresa dé la orden medio circular y a partir de ese momento pues ya empezaremos a estar sin el suplicio de la mascarilla.
Se supone que será mañana, vamos a ver cuándo se publica en el Boletín Oficial del Estado, parece ser que será mañana, porque había problemas, se generaba problemas con los clientes, que muchos de ellos consideraban que ya no era necesario subir con mascarillas, o digamos que todo cumplía con la normativa.
En una gran mayoría cumplían con la normativa sin problema ninguno. Siempre hay alguien, porque dentro de una comunidad grande como es la de los pasajeros de guagua, pues siempre hay diversidad de opiniones, pero en una gran mayoría no hemos tenido problemas con la gente.
Y cuando había alguien que no se la quería poner, por el motivo que quiera que sea, ¿cuál era la situación que se vivía ahí? ¿Cuál era, en fin, cómo operaban, cómo actuaban?
Nosotros pues deteníamos el vehículo hasta que accedía a ponerse la mascarilla. Y normalmente el mismo pasaje se los exigía.
Claro, hacían presión, ¿no?
Sí. Muchas veces uno no tenía ni que interceder, sino que ya el mismo pasaje, consciente de la situación, les ponía las pilitas.
Es decir, ustedes paraban y decían, hasta que no se ponga este señor o esta señora la mascarilla, yo no puedo seguir, ¿no?
Exacto, así era la forma de actuar nuestra. Y después también los agentes de seguridad que rondaban por la zona, pues siempre parece que no, pero la presencia de ellos ayudaba mucho en ese tema.
¿Hubieron algún momento complicado, difícil? ¿Se generó algo de violencia incluso con los pasajeros, Carlos?
No, la verdad que sí, algún compañero que tuvo algún altercado ya un poquito más grave con el tema, pero que al final se solucionaba en cuanto aparecía la Policía Municipal o la Policía Nacional.
Oye, las mamparas que hay entre el conductor y el propio cliente, ¿eso se van a mantener o por motivos de seguridad o se van a eliminar también?
Sí, esas mamparas se mantendrán porque llevábamos ya bastantes años intentando que se nos pusiera esos sistemas de seguridad por el tema de las agresiones ocasionales que se producen. Uh-huh. Y es un sistema que nosotros vemos, pero bienísimo.
Uh-huh. Llega ahora Carnaval, entiendo que cierta preocupación o mucha preocupación por parte de los conductores precisamente por la situación que se puede vivir en las guaguas, ¿no?
Sí. En Carnaval se ocasionan muchos más conflictos a bordo que habitualmente, sobre todo eso, la salida de los mogollones, en esos momentos puntuales se ocasiona algún problemilla que otro.
¿Y qué piden ustedes para evitar este tipo de problemas, este tipo de inconvenientes que se ocasionan en el interior de la guagua?
Ahora se ha realizado el plan de seguridad y ayer, lo que todavía no tengo la comunicación, se reunieron con la Policía Nacional y la Policía Municipal. Y lo que pedimos es su más presencia, sobre todo en la zona por donde pasan las líneas que operan esas noches.
Porque un agente en cada guagua, entiendo que eso es absolutamente inviable, Carlos.
Eso es inviable. Eso, por las circunstancias actuales que tienen ellos también de falta de personal, pues...
¿Ustedes lo plantearon en alguna ocasión? ¿Lo plantearon en alguna ocasión?
Sí, lo hemos planteado, pues yo creo que todos los años lo planteamos. Uh-huh. Todos los años lo planteamos, pero... No se puede.
Pues
ellos,
Carlos,
están por la zona, pero dentro de la guagua no puede haber un agente en cada unidad.
Ya. Pues Carlos Gómez, una gran noticia que cristalizará en principio mañana. Se acaban ya por fin las mascarillas en el transporte público. Muchas gracias por atender a la COPE, Carlos. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Salud.
Y queremos saber qué tipo de impacto ha tenido en las empresas que elaboran las mascarillas en Canarias a tenor de la entrada en vigor de esta nueva normativa, que, como saben, elimina la obligatoriedad de portar las mascarillas en transporte público. Vamos a saludar a Francisco Copano, que es el responsable de Endovascular Médica Canaria, insistimos, una empresa de aquí que se dedica a elaborar y distribuir mascarillas. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes?
¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la afección en la venta de mascarillas a partir de la entrada en vigor de esta nueva normativa, don Francisco?
Cabe duda de que la importancia de la obligatoriedad de las mascarillas, o la obligatoriedad en estos momentos en transporte público, cabe duda de que va a suponer y supone bajón importante en el número de ventas en cuanto a las mascarillas, ¿no? Pero yo siempre digo que la no obligatoriedad de llevarlas no te impide, por prudencia, tener que ponértelas en momentos determinados. Uh-huh. Seguirá siendo obligatoria, como bien ha dicho, en todo el tema relacionado en ámbito sanitario, hospitalario, clínicas, residencias, farmacias. Y bueno, somos la única fábrica de mascarillas que hay en Las Palmas de Gran Canaria. Hay otra fábrica que también está en Tenerife. Pero bueno, lo importante de todo esto es que el virus sigue ahí, el virus sigue mutando. Es verdad que los datos son magníficos, que el mayor porcentaje de vacunación es lo que está haciendo, de que los datos sean también los que son. Pero también es verdad que el hecho de que estés vacunado no te impide una infección posible que pueda tener debido a la gran mutación que está teniendo este virus. Uh-huh. Además, si tenemos en cuenta de que la mascarilla, todas aquellas personas que sean inmunodeprimidas, personas que, sobre todo, que tengan riesgos y patologías complicadas, el hecho del uso de la mascarilla yo creo que puede venir bien, pero uh-huh. Sí es verdad que la incidencia en las ventas será mayor de las que teníamos.
¿En cuánto lo valoran ustedes, don Francisco?
Bueno, en un principio, como ya la obligatoriedad en calle ya se quitó el año pasado, ya se notó un descenso importante, pero también es verdad que nuestro ámbito principal sigue siendo el ámbito sanitario. Uh-huh. Endovascular Médica Canaria es una empresa que ya distribuye material sanitario desde hace años y la fábrica pues sigue siendo un complemento para nosotros para poder surtir a aquellos profesionales, tanto de residencia como de hospitales, de las mascarillas que se puedan necesitar.
Por ejemplo, cuando se eliminó la obligatoriedad de llevar mascarillas al aire libre, ¿cuál fue la merma de ventas? ¿Qué porcentaje fue la merma de ventas, don Francisco?
Yo creo que la merma fue bastante importante a nivel nacional, sobre todo porque tengamos en cuenta que cuando empezó la pandemia, pues aproximadamente nos reconvertimos muchísimas empresas, muy pocas del sector sanitario, casi todas aparecieron nuevas para poder montar una fábrica de mascarilla. Había 100 fábricas aproximadamente en España y ahora quedan alrededor de 10, 12 en España. Uh-huh. También es verdad que, como le digo, nosotros las mascarillas no solamente se pueden utilizar en momentos como ahora, por ejemplo, de COVID. Yo me pongo el ejemplo, una persona en el metro totalmente aglomerado, el metro por completo de personas, si alguien no lleva mascarilla y tiene un resfriado, tiene COVID sintomático o puede tener una gripe, yo me arriesgaría a ponerme o no ponerme una mascarilla. Yo por prudencia la seguiría llevando, eso es así, que yo la llevo todos los días.
¿Cuál es el volumen de ventas de Endovascular Médica Canaria centrado exclusivamente en la mascarilla, don Francisco?
Con respecto a la venta de Endovascular Médica Canaria, supone alrededor del 20%. Uh-huh. Nosotros preveemos que este año posiblemente podamos terminar con en torno a 1,5 millones, 2 millones de mascarillas vendidas de los cuatro tipos de mascarillas que tenemos. Nosotros no solamente fabricamos FFP2, fabricamos también mascarillas quirúrgicas y somos el único fabricante nacional de mascarillas quirúrgicas de lazo, uh-huh, las que se han utilizado todavía.
¿Este año se refiere a 2023, don Francisco?
Sí, el 2023.
¿Cuánto fue 2022? ¿Cómo cerraron el año?
En 2022 fueron alrededor de unos 2,5 millones, 3 millones de mascarillas que se vendieron, porque las FFP2 tardamos un poco de tiempo en tenerlas certificadas debido a que queríamos tener homologadas con organismos importantes, que en este caso es AENOR, que es nuestro órgano notificado de las mascarillas FFP2. Y bueno, ese fue un poco el hecho de poder tardar más en suministrar, pero nosotros estamos suministrando a cooperativas, estamos suministrando a farmacias, estamos suministrando a empresas, estamos suministrando a hospitales, estamos suministrando a residencias e inclusive estamos empezando a exportar fuera, porque no todos los países tienen un índice de vacunación como el que tenemos en España. Pero ya sigo diciendo de que el virus sigue latente. En este momento estamos en pleno invierno, donde los virus respiratorios hemos visto cómo han ido colapsando parte de las urgencias que ha habido en los hospitales, con lo cual la no obligatoriedad de que ya solicitaba muchísima gente, pero sin embargo también hay expertos que están contradiciendo un poco la decisión tomada por el gobierno por prematura en pleno invierno, no por otro motivo.
Francisco Copano es el responsable de Endovascular Médica Canaria. Gracias por atender a la COPE, don Francisco. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos. Y prudencia, por favor.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No solo se trata de saber lo que pasa.
7 de cada 10 españoles admiten no estar preparando financieramente su jubilación, y eso a pesar de que saben que su pensión va a ser menor que su sueldo actual.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Aumenta la incertidumbre sobre el sistema de pensiones por factores como los cambios en la pirámide poblacional, el incremento de la esperanza de vida.
Sí, fíjate, Pilar, que la cifra que has dado refleja que apenas el 30% de los trabajadores puede guardar algo para completar su pensión.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. ¿En qué centro comercial encuentras todo lo que necesitas?
¡Las Arenas!
¿Qué centro comercial es más cómodo para llegar?
¡Las Arenas!
¿Dónde puedes ahorrar y disfrutar todo el día?
¡Las Arenas!
No te lo pienses. Ven a las rebajas de Las Arenas y aprovecha todas sus ofertas y descuentos. Centro Comercial Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
11:43 minutos, de forma rápida, breve, express. Echamos un vistazo a la actualidad. Cuéntanos, Carla.
Les contamos que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria va a poner a la venta las entradas de su final de murga, Gala de la Reina, Preselección Drag y Gala Drag Queen la semana que viene, de forma escalonada, entre el 13 y el 16 de febrero. Seguramente lo contaremos en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Estaremos ahí en sitio, ¿eh? Y en la web también. Así que lo dejamos ya dicho, sobre todo, para que vayan haciéndose una idea, porque también se pueden adquirir online. Además, contarles que la Guardia Civil del puesto principal de San Mateo, en la isla de Gran Canaria, ha detenido el 28 de enero a una persona de 42 años como presunto autor de 3 delitos de incendio en un establecimiento del citado municipio, empleando para ello materiales inflamables y provocando daños por valor de 8.000 euros. Y el último apunte es también un suceso, y es que agentes de la Policía Nacional han detenido a 13 hombres de entre 28 y 57 años de edad, todos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal dedicados a introducir sustancias a través del aeropuerto César Manrique de Lanzarote.
Volveremos a actualizar la información en unos 15 minutos aproximadamente. Ojo a la propuesta del ministro Escrivá para intentar reducir las sonrojantes colas que se generan, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, día a día, a las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y que hemos dado cuenta de ello en varias ocasiones, incluso con testimonio de muchos afectados y afectadas, ¿no? Por una parte, lo que pretende es trabajar también por la tarde, es decir, atender también a las personas por la tarde, en horario de tarde, reducir a un número, a un tiempo de 15 minutos cada actuación, es decir, cada atención al propio ciudadano, atender sin cita previa de determinados colectivos, mayores de 65 años, personas vulnerables con la brecha digital, ¿no? Y aquellas personas que de alguna manera han ido sin cita previa, pues concertarles una cita lo antes posible. El sindicato CESIF ya ha puesto el grito en el cielo y dice que estas medidas no son las adecuadas para evitar estas colas. Vamos a saludar a Javier Cruz, que es el responsable provincial del sector de la Administración General del Estado del CESIF. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué te parecen estas propuestas, Javier?
Pues desafortunadamente lo que volvemos a tener es una serie de medidas que quedan muy bien de cara a la galería, hacia la gente que escucha la noticia, pero después en la realidad supone que si tú tienes menos efectivos atendiendo a la gente en horario normal, que es el turno de mañana, incluso cuando se atiende por la tarde, digo, lo que no puedes pasar es pretender abrir más horarios cuando no es que tengas más personal, tienes exactamente el mismo.
Claro, y la pregunta que nos hacemos es, si falta personal por la mañana, ¿a quién van a meter por la tarde, no?
Efectivamente. Ahora mismo hemos tenido hace poco un concurso de movilidad de personal funcionario en lo que son las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el que el colectivo de los CAIS, los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, han perdido personal. O sea, hay menos personal hoy que hace 2 meses en los CAI. ¿Por qué? Porque la gente está saturada, porque cuando uno está atendiendo a una ciudadanía, personas mayores de 65 años, personas que van a buscar determinadas prestaciones y demás, y no puedes atenderlos porque no les puedes prestar un servicio de calidad, obviamente eso frustra también a los empleados públicos. Uh-huh. Y la situación es que no tiene viso de mejorar, porque mismo con esta medida, eso, ahora mismo tenemos oficinas en esta provincia con 2 personas atendiendo. Wow. 2 personas. Con lo cual, si alguien se pone malo, una gripe, pues tenemos problemas estomacales, digo, ¿quién va a atender? Una sola persona atendiendo a una población de 50.000 habitantes.
Javier, ¿ha existido el caso en el cual, por motivos de baja laboral justificada, pues alguno de estas oficinas se han quedado sin gente? ¿Sin nadie? Claro. ¿Sin trabajadores? Que atender al público, me refiero.
Sí, ahora mismo yo tenemos una oficina en la que ahora mismo hay 2 personas que pueden atender a la ciudadanía. De las 2 personas, una persona es nueva. Estamos hablando de que, por ejemplo, los CAI de la Seguridad Social son puestos de trabajo en que tal es la especialización que requiere la persona que toma la posición allí del puesto de trabajo, que si estamos hablando de alguien que lleva 2 años de trabajo, pues seguramente incluso podemos decir que está verde, porque no con toda la amplitud de prestaciones que se gestionan, los distintos procedimientos, las distintas herramientas informáticas que requiere su puesto de trabajo, con lo cual una persona que esté en un CAI, que podamos decir que ya se desarrolla completamente pleno, pues estamos hablando de una persona de 3-4 años que lleva en el puesto de trabajo, y 3 o 4 años que, como siempre, depende de la posibilidad de que las aplicaciones informáticas funcionen mejor o peor.
Uh-huh. ¿De qué CAI estamos hablando? ¿De qué CAI estamos hablando? Que solamente hay 2 personas.
Hablando del CAI de Aruca.
Ahí solamente hay 2 personas. ¿Y hay cola en la calle? No sé si tienes la oportunidad. ¿Hay gente esperando ahí fuera?
El problema es ahora mismo, que hace poco precisamente tuvimos reunión al respecto, porque claro, estamos contando de que si queremos atender a la ciudadanía presencialmente, con cita, sin cita, los registros electrónicos que entran, las llamadas telefónicas y demás, pues obviamente con las personas es imposible. Es que, y esa situación se hace extensible a otros CAIs provinciales, en el que, por ejemplo, el de Fuerteventura, creo que estaba escuchando el otro día, que tenemos a 4 personas trabajando.
Sí, sí.
4 personas para Puerto del Rosario, con toda la población que eso conlleva. Uh-huh. Ahora mismo, la única medida razonable, y que ni siquiera es una medida que venga a suplir la situación, es meter a más personal, y obviamente ese personal necesita formación, porque obviamente la ciudadanía siempre piensa en la primera cara, que es: yo voy a una oficina de seguridad social y alguien me atiende. Y esa es la primera cara. Pero es que de ahí para arriba hay varias plantas y para abajo en que también se hacen trámites. Y ahora mismo la ciudad social es una debacle en toda y cada una de sus plantas.
Javier, me dijiste que 2 años es poco tiempo para, digamos, conocer todo el funcionamiento de la seguridad social. ¿Cuánto tiempo haría falta para ya controlar, manejarte con agilidad?
Mira, una persona que esté en un CAI, que son las oficinas de atención a la ciudadanía, de atención directa, estamos hablando de entre 3 y 4 años. Y ojo, yo he tenido circunstancias en las que voy a hablar con determinados compañeros de CAI, y hay cosas que por muchos años que lleven, 15, 20, 25 años, como tenemos que tener en cuenta que la seguridad social es algo vivo. La normativa cambia, la información de las circulares que se sacan se emiten constantemente, documentación que cambia. Claro, cuando alguien va a hacer un trámite, tú no puedes fallar. Tú tienes que estar actualizado.
Claro.
Y si hay una normativa que ha salido hace poco, hay una actualización que ha salido hace poco, tú la tienes que dominar también.
Uh-huh.
Entonces, esa constante actualización requiere también estar formado.
Sí, sí. Una de las propuestas de Escriba, nunca sobrepasar 15 minutos en atención personal. ¿Esto se puede lograr?
Imaginemos una persona, un usuaria de 70 años que se pone delante de un funcionario o funcionaria, y resulta que esta persona pues no tiene grandes conocimientos porque en su vida no ha podido tener un estudio. Y le tenemos que decir: señora o señor, en 15 minutos lo voy a despachar. Lo voy a levantar de la silla porque el señor Escribá quiere que la atienda en menos de 15 minutos. Y usted no me está entendiendo, yo se lo estoy intentando explicar como mejor puedo, pero es que usted no me está entendiendo, pero yo la voy a levantar en 15 minutos. Esa medida obviamente, pues, eso está muy bien de cara a la galería, de cara a alguien que lo lea, pero es que no se puede llevar a la práctica porque trabajamos con personas. Somos personas que trabajamos con personas.
Porque ¿cuánto es el tiempo medio más o menos de atención en un CAIS?
Mira, es que depende de cada trámite. Hay unas 18 prestaciones que se manejan en los CAIS. Hay algunas que son más inmediatas, hay otras que requieren de digitalización de documentación, que requieren estar haciendo, levantándose de la silla, digitalizando. Hace falta estar buscando en distintas aplicaciones que funcionen, obviamente, que no estamos hablando de aplicaciones nuevas, no estamos hablando de la NASA, estamos hablando de que hay distintas aplicaciones, cada una tiene su tiempo, y claro, eso requiere que a lo mejor yo, para consultar una cosa de una determinada persona, tengo que estar mirando varias aplicaciones y que funcione todo bien. Porque no hay un tiempo medio, no se puede decir, no es como un DNI, que por ejemplo la expedición de un DNI pues suele tardar entre 7 y 12 minutos. Ahí se puede hacer una de media. Obviamente no puedo tardar 2 minutos expidiendo un DNI, pero se puede dar el caso que si tengo problemas con la huella dactilar, o tengo problemas con la documentación de la persona, o le tengo que estar explicando algo, pues me puedo hacer más, se puede hacer más larga la expedición.
Para hacernos una idea, Javier, tú que controlas el CAIS de Arucas, ¿no? ¿Cuánta gente haría falta para que de alguna manera se tenga una atención al personal de forma digna, ¿no? Con calidad asistencial.
Claro, ahí podríamos estar hablando tranquilamente de triplicar la asistencia.
Ah, pero triplicar, triplicar, si me dice que son 2, estamos hablando de 6.
6, 7 personas, sí. Y eso obviamente tampoco sería una condición ideal, porque ahí estamos hablando de un núcleo de población bastante grande, hay bastante gente que se acerca a esa oficina, y eso es si quisiéramos tener un CAI operativo y funcionando. Porque el CAI no es solo la persona que viene a hacer el trámite. Los trámites, hay trámites que requieren un trabajo posterior sin que el ciudadano esté delante, y hay trámites que requieren, o sea, hay trámites que se hacen sobre la marcha. Pero obviamente si yo estoy con 20 personas en cola, fuera, somos 2 personas, tengo la cita previa y tengo que estar atendiendo también el teléfono porque tengo que estar usando la documentación, porque ahora mismo la forma de presentar un ciudadano algo ante la seguridad social ha variado. Ya no solo la forma presencial. Si usted va al CAI de Juan 23 en la Palma de Gran Canaria y se encuentra 50 personas en cola, eso no significa que solo se vaya a tener a 50 personas. Eso significa que entran registros por internet, registros telemáticos, correo electrónico, que también hay que contestar y que también obviamente requieren su tiempo. Si yo tardo con una persona 15 minutos y el trámite es telemático, lo que me entra por registro, y que me tarda esos 15 minutos también.
Bueno, pues al fin y al cabo,
lo que hace falta es más personal y menos
formación,
más personal y menos medidas como las que ha propuesto el ministro Escrivá. Javier Cruz, responsable provincial del sector de la Administración General del Estado del CESIF. Gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Se abre una nueva sede, eso es algo que nosotros aplaudimos, de Barrios Orquestados. Ustedes seguro que conocen la propuesta de Barrios Orquestados. Estamos hablando, al fin y al cabo, de un proyecto de integración e interacción social que tiene muchísimo éxito. Vamos a hablar con su director, José Brito. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un placer, Javier, una vez más.
Oye, desde luego que sí. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué significa la apertura de esta nueva sede aquí en la isleta?
Pues bueno, supone de entrada un crecimiento, un llegar a más familias, un ampliar esta oferta educativa en zonas que bueno, que siempre han tenido una cierta fragilidad a la hora de tener ofertas, recibir ofertas culturales, y además en un barrio absolutamente emblemático, que es casi el paradigma de nuestra ciudad de Las Palmas, ¿no? Y que tanta personalidad tiene con gente como Manolo Vieira por ahí. Y, o sea, que es una cosa que nos apetecía mucho desde hace años. Es verdad que el crecimiento siempre tiene que ser paulatino y muy cuidado. Y en esta ocasión se ha dado el año para crecer, además, con una oferta educativa diferente que teníamos ya en Ginamar. Con instrumentos de viento y que estoy seguro, por lo que estamos viendo, que va a haber una respuesta increíble.
Uh-huh. Pues por ahora no tienen ese hype por parte de la población, por ahora no saben la respuesta que ha tenido.
Estamos en ello precisamente, en estos días, y precisamente ayer me estaba comentando una compañera, una profesora, que está en esas presentaciones. Nosotros el sistema siempre lo que hacemos es realizar presentaciones en los colegios de las inmediaciones, de la zona, hacemos una espiral de recorrido a partir del lugar donde va a estar la sede, en este caso que creo que va a ser el IES, la isleta, y a partir de ahí hacemos una espiral de presentaciones clase por clase. Y me estaba comentando, estaba absolutamente extasiada, ¿no? De decir, ¡oh, la respuesta ha sido brutal! Pero es verdad que las entrevistas, se producen, me parece, que a final de esta semana, y ahí es cuando sí que tendremos datos certeros sobre cuántas personas se han acercado y quieren entrar, ¿no?
Sí, José, ha costado mucho abrir esta nueva sede aquí en el barrio de la Isleta, como dice, un barrio muy reconocido, emblemático de la de la capital, y entiendo que un punto neurálgico donde ustedes querían estar también.
Sí, es verdad que ha costado, hemos esperado más de la cuenta, podríamos pensar, pero también es verdad que nuestros colegas de Fábrica La Isleta, ahora ya no están ellos ahí. Se han mudado a una zona más cerca de Las Torres, del Cardón, y creo que es verdad que hay una carencia ahora, que el Barrio Orquestado puede dar esa respuesta, ¿no? De oferta educativa y de oferta cultural, que a lo mejor se ha quedado un poco huérfana con la salida de los compañeros de Fábrica La Isleta, que son amigos y que hacen un trabajo formidable. Entonces, no queríamos tampoco sobrecargar, o sea, porque a veces ese tipo de cuestiones tampoco es necesariamente lo mejor a la hora de intervenir en un barrio, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que llevábamos tiempo, porque entendemos que la isleta pues tiene esas necesidades que atiende Barrios Orquestados, y porque le dan sentido a un proyecto como el nuestro.
Uh-huh. Y ahora, ¿cuál es el otro barrio a conquistar? Están en Tamaraceite, en Unarteme, en Ciudad Alta, en El Risco, en la zona sur de la capital, incluso están en Telde, ¿no? En otras islas también.
Bueno, es verdad que hay otro barrio en el que creceremos ahora, creo que dentro de un mes también, en Fuerteventura, que previsiblemente será El Charco, en Puerto del Rosario. Y ya, este año tenemos que parar el crecimiento. Ya te digo que los crecimientos en Barrios Orquestados, en cualquier proyecto que se precie de querer consolidar su trayectoria, tienen que medirse muy bien, porque al final no es solo la inquietud y la demanda que venga de estos barrios, que siempre es muy alta, sino las posibilidades de la financiación, que en nuestro caso es una financiación mixta, que hay mucha gente particular implicada, empresas, pero también las instituciones. O sea, que hay que buscar un justo equilibrio entre todo eso, entre la demanda, el deseo y la sostenibilidad económica.
Oye, ya para acabar, José, ¿a cuántas personas llegó Barrios Orquestados? ¿A cuántas personas benefició en 2022, el año pasado, Barrios Orquestados?
Yo creo, precisamente está bien la pregunta, porque estamos hablando de intentar hacer el primer encuentro regional el 25 de junio de este año. Sería la primera vez que hacemos un encuentro con las cuatro islas, con Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, que se hará previsiblemente en Gran Canaria, porque es donde más núcleos hay funcionando. Y estaban hablando que iban a haber unas 1.100 personas cantando una vez que hagamos el canto común. O sea que esas son, de alguna manera, los beneficiarios activos, que son muchos, muchos alumnos y muchas alumnas y coristas. Pero es verdad que después hay algo que es más complicado de cuantificar, que son los beneficiarios pasivos, es decir, toda esa familia anexa, pues que va a los conciertos, que va a actividades culturales, que de repente la vida se les ha cambiado el lenguaje, y con el lenguaje todo su entorno, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Reiteramos nuestra felicitación por este maravilloso proyecto que sigue creciendo, es algo que aplaudimos. Hemos hablado con José Brito, director de Barrios Orquestados, que tiene ya por fin esa nueva sede esperadísima y muy peleada en la isleta. José, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos, para ti especialmente. Hasta luego.
Hasta luego. 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 7:35 de esta mañana, el BOE ha publicado el decreto que elimina el uso de las mascarillas en el transporte público en toda España. Con esta decisión acabamos de cerrar una puerta que abrimos hace casi 3 años para combatir al coronavirus, la de frenar la transmisión en el transporte de pasajeros, que en su momento, desde luego, supuso un reto. Ahora mismo me encuentro en un punto neurálgico de la ciudad de Madrid. Estoy en la Plaza de Cibeles, tengo a mi derecha el Ayuntamiento de Madrid, enfrente justo el Banco de España. Por aquí, por este punto, pasan a diario miles y miles de personas que vienen y van en metro, que se mueven en autobús, en taxis. Enseguida vamos a hablar con algunos de estos usuarios en este día que supone sin duda un punto de inflexión en el uso de las mascarillas. A partir de hoy solo seguirán siendo obligatorias en centros sanitarios, en farmacias o también en residencias de mayores. Bueno, como decimos, enseguida vamos a hablar de todo ello. Mientras sigo observando el movimiento en Cibeles, pues a unos 5.000 kilómetros de distancia de Madrid se sigue buscando vida entre las ruinas. Ahora mismo ya son más de 11.000 las personas fallecidas por los terremotos que han afectado a Turquía y Siria, pero según te cuento esto, pues es probable que esa cifra que se ha dado hace solo un rato pues sea ya muchísimo mayor. Ya están operativos sobre el terreno miles de especialistas internacionales en situaciones de emergencia, entre ellos muchos equipos españoles. Sobre el terreno hay equipos también franceses, alemanes, británicos, israelíes, italianos, todos con una misma prioridad: localizar al mayor número de personas que permanecen atrapadas bajo los escombros. Cuando se produce su rescate, se celebra como una victoria. Mientras tanto, seguimos viendo ejemplos de esperanza entre los escombros, pequeños triunfos de la vida frente a la desgracia. Y son pequeños también porque los protagonistas son en su mayoría niños, aunque su valor y su fuerza sea desde luego gigantesca. Mohamed es un pequeñín, es un niño sirio y por la escena que voy a describir yo diría que no tiene más de 3 años. Está atrapado entre 2 planchas de hormigón y escombros. En ese hueco apenas cabe una mano y mucho menos una botella, ni siquiera de esas pequeñas que podemos llevar cualquiera de nosotros en el bolso o en una mochila. Sus rescatadores han optado por darle agua utilizando un tapón de plástico.
Mohamed, alto.
Le animan a beber con pequeños sorbos mientras le dicen que es un gran chico. Y desde luego lo es porque sorprende, emociona la serenidad de este chiquitín que permanece atrapado. Seguro que hay miedo en sus ojos, pero también hay mucha fuerza. Ojalá que este pequeño Mohamed a esta hora esté fuera de peligro. Y ojalá que sea en este momento uno más entre los miles de rescatados en las últimas horas. Y hay otro capítulo, el de aquellos que ahora mismo necesitan refugio y asistencia urgente. Centenares de miles de personas que se han quedado sin nada de la noche a la mañana y que ahora mismo también tratan de sobrevivir. Pues hay más asuntos destacados a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, se retrasa la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha permitido al menos 400 rebajas de condena. En medio de esta polémica, hoy el Senado también tiene previsto aprobar la ley trans y la reforma del aborto con los votos de gobierno y sus socios de investidura. En los próximos días volverá al Congreso para su ratificación definitiva. Y tres personas han sido detenidas por retener a una mujer de 27 años para practicarle un exorcismo con el fin de expulsar el demonio de su cuerpo. Entre los detenidos están los padres de la joven y su ex-suegro, porque asegura que tenía el mal en su cuerpo y se había divorciado de su hijo. Y además, cercanía y solidaridad para Turquía y Siria, es lo que ha manifestado hoy el Papa en la Audiencia General. Francisco nos ha animado además a ser solidarios con los dos países y ha recordado que Siria ya fue martirizada por la guerra. También ha pedido que no nos olvidemos de lo que está pasando en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
LeBron James hace historia en la NBA.
Es el hombre del día en el deporte mundial. En una noche histórica en la Liga Americana, el jugador de Los Ángeles Lakers ha superado en puntos a Kareem Abdul-Jabbar. LeBron ha anotado su punto 38.390 en el partido contra Oklahoma City y estaba así de contento.
Solo quiero dar las gracias a todos porque esto no hubiera sido posible sin toda vuestra ayuda, toda vuestra pasión y todo vuestro sacrificio que me han ayudado a llegar a esta cifra. Nunca, ni en un millón de años, hubiera podido soñar con una noche mejor que esta. Muchas gracias. Gracias.
Hoy juega el Real Madrid en el Mundial de Clubes, semifinales contra el Al-Ahly a las 8 de la tarde en Rabat. El foco puesto de nuevo en Vinicius, Miguel Ángel Díaz.
Vinicius liderará el ataque del Real Madrid junto con Rodrigo, que volverá a ser delantero, y probablemente Valverde. En principio, Alaba, que ya tuvo minutos en Mallorca, podría reaparecer como titular en la defensa, y Modric y Kroos podrían tener cabida en el centro del campo. Busca el Real Madrid su quinto Mundial de Clubes y su octavo entorchado internacional. Va a haber una muy buena entrada en el Moulay Abdellah de Rabat. Va a pitar el partido el colegiado uruguayo Andrés Matonte. El Madrid vestirá de morado y se guardará un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Siria y Turquía.
En la final espera el Al Hilal de Arabia Saudí, que eliminó ayer al Flamengo. Tenemos tiempo de juego a partir de las 7:30 y acaba de conocerse el partido de sanción al jugador del Betis, Luis Felipe, por su expulsión ante el Celta.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
¿Tienes un huerto o jardín? ¿Quieres aprovechar tus restos de comida y convertirlos en abono? Ahora tienes la oportunidad gracias a la campaña Gran Canaria Composta que el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha en todos los municipios de la isla. Consulta toda la información en la web de residuos del Cabildo y redes sociales de Gran Canaria Recicla. Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea y Gobierno de España.
Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional. La situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. En la edición de este miércoles es 8 de febrero. Actualizamos la información, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que la directora del Servicio Canario de la Salud resaltaba los cambios que supone el nuevo plan de atención primaria y pediatría, aunque ha advertido de que las mejoras no se verán al día siguiente. Hace falta más tiempo, dice, e implantar más medidas para que eliminen la lista de espera y no se tarden semanas en darnos cita. Elizabeth Hernández asegura que se seguirá tratando a los pacientes en fuera de hora.
El tener 34 pacientes no va a mejorar de entrada solo la lista de espera. Eso tiene que ir acompañado de otras medidas. Y por eso los profesionales nos demandaban tener herramientas de autogestión, poder el exceso de demanda pasarlo con algún programa especial o con alguna instrucción fuera de su horario. Y decir, si yo sé que durante un mes y pico voy a tener una demanda que va a superar esos 34, voy a sentarme en mi centro de salud y vamos a tener agenda fuera de nuestro horario que a mí me permita seguir viendo a mis pacientes fuera de mi horario. Si yo no puedo en un momento puntual, otro compañero pueda absorber ese exceso de demanda.
Además, también, como saben y hemos ido relatando, hoy se pone fin a las mascarillas en el transporte público, una medida que se implantó por obligación por la aparición de la COVID y que todavía tendrá que usarse en farmacias y en los centros sanitarios. Además, la eliminación de esta obligatoriedad ha entrado en vigor esta misma mañana tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿De qué manera va a afectar a las empresas que fabrican y distribuyen mascarillas en Canarias, o aquí en Gran Canaria, mejor dicho? Pues las ventas bajarán, aunque no es la primera vez que esto ocurre. Cuando eliminaron la obligatoriedad de su uso en los centros comerciales, espacios abiertos de ventas cayeron. Endovascular Médica Canarias han señalado que el volumen de ventas de mascarillas suponen el 20% de sus ingresos y que la previsión que manejan es que en este 2023 acaben vendiendo 1 millón menos que el año pasado.
Nosotros preveemos que este año posiblemente podamos terminar con en torno a 1.5 millones, 2 millones de mascarillas vendidas de los cuatro tipos de mascarillas que tenemos. Nosotros no solamente fabricamos FFP2, fabricamos también mascarillas quirúrgicas y somos el único fabricante nacional de mascarillas quirúrgicas de NAFO que se han utilizado. Nosotros estamos suministrando a cooperativas, estamos suministrando a farmacias, estamos suministrando a empresas, estamos suministrando a hospitales, estamos suministrando a residencias e inclusive estamos empezando a exportar fuera, porque no todos los países tienen un índice de vacunación como el que tenemos en España.
Y agentes de la Policía Nacional han detenido a 13 hombres de entre 28 y 57 años de edad, todos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal dedicada a introducir sustancias a través del aeropuerto César Manrique de Lanzarote. Asimismo, en colaboración con la policía portuguesa, se detuvo a otro miembro de la organización en su llegada al aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa con más de 28.000 euros en efectivo.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a las 2:30 después del tiempo de análisis que comienza ya.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Saludamos también a Jorge Fernández. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, a ver, vamos a empezar con lo último, porque yo, la verdad es que uno ya conoce, uno ya sabe los emolumentos absolutamente increíbles, desorbitados de los jugadores de fútbol. Pero hoy, además, se ha publicado lo que ganan algunos jugadores de la Premier League, ¿no? Y es tremendo. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un club pueda pagar esto? Estamos hablando de un solo jugador, ¿eh? Pueda pagar esto al año. Por ejemplo, del Manchester City, Phillips cobra 7.800.000 libras al año, ¿no? Alisson, del Liverpool, cobra 7.800.000 libras también, ¿no? Kovacic, del Chelsea, también 7.800.000 libras, es una barbaridad, ¿no? Havertz, también del Chelsea, también cobra lo mismo. Kepa, también cobra lo mismo. Enrique, ¿cómo es posible que un club de fútbol tenga tanto patrimonio para pagar estas cantidades que son absolutamente bestiales?
Perdón, Javier, se me sobresaltó el corazón cuando dijiste Enrique, pensé que ibas a mencionar también mi salario y cobraba estas cantidades estratosféricas.
¿Ya te gustaría a ti ponerte también en esta lista?
Por supuesto. Mira, vamos a ver, Javier, entendamos que estas cantidades que se pagan por estos jugadores son cantidades ridículas con respecto a lo que ganan los clubes de fútbol, que no dejan de ser grandes multinacionales, grandes organizaciones. Y cada uno de estos jugadores, si lo desmitificamos y quitamos la parte futbolera de por medio, que sabes que yo no soy cero futbolero, yo lo miro como una industria, ¿no? Son elementos que generan más dinero. Si yo le pago a cualquiera de estos que han mencionado 7 millones de libras, ya me están produciendo 20, 30 veces más. Son una pieza ya no futbolística, no es una pieza para estar en el campo y jugar, sino todo lo que generan, aparte de que están ahí porque ganan partidos y cada vez que ganan partidos el club es mayor y esa empresa está creciendo cada vez más, también por todo lo que sacan en tema de patrocinio. Eso es importantísimo. Entonces, a mí me parece, a nivel personal, a nivel humano y tal y como están las situaciones, a nivel social, me parecen cantidades insultantes. Vale, cantidades insultantes, porque no solo es uno, son muchísimos los que lo cobran. Pero si nos vamos al otro lado, al lado empresarial, ahora Jorge nos comentará su versión marketingiana, que es su profesión, a mí me parece que no dejan de ser elementos de una maquinaria que produce muchísimo más de lo que invierten en ello.
Jorge, a ver.
Sí, mira, viendo el artículo, ¿no? Has mencionado a los chicos que tienen estas cantidades ahí y tal, pero si vamos a eso está en como los últimos de la lista o algo así. Si te metes en el top 10, ya arranca la cosa en 15.400.000, ¿vale? Por el número 10, y el número 1 pues ya gana muchísimo más, ¿vale? Tal y como comentaba Enrique, cuando una persona se convierte en una especie de símbolo en el que tú puedas canjear, tradear y explotar económicamente, ¿vale? Esto está más que calculado. O sea, hay equipos enormes detrás, de abogados, de gente de marketing, de gente de ventas, que saben que si pagan 10, pues sacarán muchísimo más, ¿vale? Sobre todo, otra cosa que no sé si Enrique comentó, bueno, escuché bien, el tema del merchandising. Recuerdo cuando vino Ronaldo Nazario, cuando vino después Cristiano Ronaldo, cuando Messi firmó también, cuántas camisetas no se vendían al día.
¿Tú crees que con camisetas y con todo lo que genera? Estamos hablando de un solo jugador.
No solo camisetas, obviamente aquí lo gordo está detrás con el tema de los derechos de imagen, con todos los patrocinios.
No, la pregunta es, ¿cuánto dinero puede haber detrás, Enrique, Jorge, para que un club se pueda permitir el lujo de pagar ya no solo una nómina? Porque del Chelsea, yo he perdido la cuenta, van como 5 o 6 y todos por encima de los 7 millones de euros.
Nos falta un elemento fundamental.
¿Cuánto dinero puede haber? ¿Cuánto dinero se puede manejar? ¿Cuánto dinero puede manejar el fútbol para poder pagar estos sueldos absolutamente desorbitados?
Auténtica barbaridad. Es que son industrias, entendamos a estos jugadores como máquinas de producir más dinero. Entonces, no solo lo que está mencionando Jorge, el tema del merchandising, estamos hablando de campañas de imagen, estamos hablando de televisión. Hace creo que 3-4 semanas, no recuerdo, estábamos hablando de la Supercopa de España, que se nos la llevaban para, creo que era Emiratos Árabes, ¿verdad, no?
Sí.
Ya está, ahí lo tienes, la televisión. Los medios mueven muchísimo dinero. O sea, ¿eres capaz de sacarme una Supercopa de España que tendría que jugar en nuestro país a llevarla fuera? ¿Por qué? Porque eres una empresa y vas donde te pagan más. y llevas a tus trabajadores, a tus máquinas de producir dinero, a los Mbappé, a los Ronaldo de turno, a los sitios donde más dinero se produce. Ya está, es así, no dejan de ser unas hiper mega organizaciones. Y que entiendan los aficionados que ellos son los consumidores y los alentadores de que cada vez esa empresa vaya creciendo más, más y más, y que esos salarios y esos clubes cada vez sean más poderosos.
Claro, y luego por otro lado, Enrique, añadiendo un poco eso, está el tema de cómo buscan cada día diversificar la forma de ganar y sacar rentabilidad con esa imagen. Vale, porque ya hablamos de merchandising, de televisión, derecho de imagen, patrocinio, todo el tema del sponsor, pero es que últimamente también se está viendo con el tema de las criptomonedas. Ya hay un token muy famoso, cada club está sacando su token, cada jugador está sacando su NFT, entonces eso es otra forma de ingreso para el club, obviamente. O sea que es un no parar. O sea, cuando se hacen las giras también, la preparación de la gira la gira asiática del Barcelona. Tocas 4 o 5 ciudades, son 4 o 5 ciudades que han dejado un dineral enorme al club, solo por llevar a toda la gente para allá a jugar.
Es una locura, Jorge, porque mira, estaba aquí haciendo unos cálculos de 5 jugadores del Chelsea y son 50 millones de euros al año. Solamente 5 jugadores, que estamos hablando de una plantilla que pueden ser, ¿cuánto? 20 más o menos, no cobran todos, sí. Cobran lo mismo, ¿no? Pero bueno, que esto se puede montar perfectamente en 200 millones al año.
Son parte de una maquinaria, que produce muchísimo dinero y tienen que cuidarlo, tienen que mimarlo, porque la imagen, el efecto fan, cómo atraen a la gente, a los clubes, depende mucho de ellos. Muchas veces se fichan megaestrellas, ya no por el hecho de que vayan a jugar mejor o vayan a jugar peor, sino por todo lo que va a generar, tanto en merchandising como en ingresos mediáticos al club. Entonces, que una cosa es lo deportivo, pero ese club se lleva como una empresa.
Sí,
una
a mí todo esto me suena, Jorge, a burbuja. Me parece que todo esto es una burbuja y que es muy posible que tarde o temprano tenga que estallar. Es decir, tanto dinero que mueve, estamos hablando de 50 millones de euros, 4 jugadores solo, ¿no? Tanto dinero que mueve el fútbol, que sí es verdad, que todos sabemos el impacto que tiene, ¿no? Pero que se llegue a estas cantidades impresionantes, la verdad es que, en fin. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de algo que ya avisa la OCU y dice mucho cuidado, porque los hábitos alimenticios de las personas están empezando a cambiar, ¿no? El 90% de los consumidores ha modificado sus hábitos debido a la inflación, y por eso la OCU reclama un incremento urgente de las ayudas a los más vulnerables. Ojo, porque cada vez comemos peor, y esto es un gravísimo problema para nuestra salud, precisamente porque los productos naturales son los que más se han encarecido, Enrique.
Correctísimo. Según estabas dando el enunciado de lo que íbamos a hablar, estaba pensando en la salud, exactamente. O sea, ¿quién come peor? El que menos dinero tiene. Desgraciadamente, nuestra sociedad es tan, tan perversa que es así. O sea, el que menos dinero tiene, el que menos capacidad de renta tiene, es el que peor come. ¿Por qué? Porque los alimentos más frescos, los mejores alimentos, los menos procesados, siempre son los que más caro valen. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer los usuarios? Los que no cobramos estas cantidades estratosféricas, los que no somos super mega estrellas del deporte. Cambiamos nuestros hábitos y vamos buscando la economía. Yo me acuerdo hace años, ¿vale? Javi, José, ustedes también lo recordarán, que ibas al supermercado y te hacías la compra y no mirabas los precios. O sea, no se miraban los precios. A ver, si sabías que había X productos que eran muy, muy caros y que decía, bueno, pues si cojo este producto, la cesta de la compra de leche me va a disparar. Pero bueno, el problema es que hoy no miras los productos que son muy caros, sino miras absolutamente todos los productos. Ya, los que ya son muy caros, que ni siquiera los miras, porque sabes que un 20% de la compra se te puede ir solamente en un producto. Entonces, a mí, la verdad que me parece un síntoma de, no es el problema en sí, pero sí es un síntoma de lo que se está convirtiendo en nuestra sociedad, cada vez una sociedad más extremadamente dada a que el dinero es absolutamente todo. Cuando del dinero depende la salud, y no te hablo de tener una calidad de vida excepcional, te hablo de que son productos alimenticios básicos a los que mucha gente no puede llegar. Uh-huh. Yo creo que debemos de tomar una medida, y sobre todo, los mayores problemas que tenemos, y que afecta a la compra es la inflación. Una auténtica locura.
Jorge.
Sí, bueno, estoy de acuerdo con Enrique. Ha sido una locura todo esto. La gente, yo lo veo, llevo la compra todas las semanas, ¿no? Y veo los precios, cómo van subiendo, cómo te van engañando con algunas ofertas y después implica menos productos y tal. Otra cosa que yo, esto también me ha pasado a mí personalmente, es que también me ha cambiado la forma en la que estoy comprando, ¿vale? Antes yo iba a un sitio y si no conseguía alguna otra cosa, luego iba a otro. Pero si ahora comprar, para mí es perder toda la mañana en 4 o 5 sitios buscando siempre lo más económico. Uh-huh. Dentro de lo que cabe, intentando conservar un poco la calidad. Pero es verdad que está complicado. Yo no me quiero ni imaginar a gente donde solo hay un ingreso y después a lo mejor es para el mínimo interprofesional y ni hablar de la gente en la que no se está generando ingresos en los hogares. Es más de lo que ha generado el socialismo, ¿no? De hecho, les interesa que estemos todo el día distraídos por los precios, la inflación, no sé qué, y no veamos toda todo el mal que están haciendo políticamente. Recordemos que esta estrategia es muy antigua, ya la usaron los comunistas hace 50 años, la usaron los cubanos y así sucesivamente. Uh-huh. Esto vienen aprendidos de otro lado.
Oye, la verdad es que, Jorge, lo que haces tú, yo creo que eso es algo que poco a poco también está calando en la propia sociedad, el hecho de ir a diferentes hipermercados o supermercados para simplemente comprar el producto más barato, ¿no? Y no hacer la compra en un mismo espacio.
Sí, ¿no? Y también yo que me entero un poco del tema digital, pues ya te descargas la aplicación de uno para que tengas los folletos con los precios y los descuentos exclusivos online, entonces ya tú te enteras un poco y vas corriendo, lo compras porque se agota y tal. Y te tienen así, o sea, el socialismo es lo que hace, te distrae en una cola para comprar comida, en una cola para pagar la luz o en mil cosas y mientras ellos están jugando a cambiar las leyes.
Enrique, ¿qué es la reduflación?
La reduflación es un engaño de libro, ¿vale? Es un engaño para los que nos vamos a quitar el sombrero, ¿vale? La reduflación realmente lo que hace es que un producto, lo que hace es que un envase determinado lo reduces y lo dejas al mismo precio, incluso lo subes, ¿vale?
Uh-huh. Con menos contenido.
Con menos contenido, o sea, eso lo llamamos pidiendo.
Mismo precio, mismo envase, pero menos contenido. Eso, mira, eso se ve muy claro, disculpa, en las patatas fritas, ¿no? En las papas fritas, perdón, sí. que compramos, que de repente tenemos el paquete, lo abrimos, pero si está a la mitad, ¿esto qué es, no?
Bueno, pero date cuenta que en este caso el peso sí es real. O sea, si pesa 50 gramos, pesa 50 gramos. El problema es que tú estás viendo que el paquete es enorme y te está engañando la vista. Mm. La reduflación en concreto es coger esos 60 gramos y en vez de esos 60 gramos convertirlo en 55 o 50 gramos. Con el mismo precio o incluso a veces con un precio superior, ¿vale? Eso sí me parece una técnica bastante deplorable por parte de las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia a comprar siempre lo mismo. Pues yo voy, compro. Y si me gustan unas papas de la marca X, voy a comprar esas papas de la marca X. Las cojo de forma automática. No me voy a poner a mirar cuántos gramos tiene. No me voy a poner a mirar si tiene 60 o 50 gramos. ¿Por qué? Porque visualmente ese producto para mí es el mismo de siempre, porque la reducción es muy pequeñita. Entonces es un engaño a los sentidos. Yo cojo el paquete, pongo, paso por caja, 50 céntimos, ¿vale? Pues 50 céntimos, no pasa nada, los pago. Ahora, con el tiempo me doy cuenta de que lo que estaba comprando antes, los 60 gramos que estaba comprando antes por 50 céntimos, ahora estoy comprando 50 gramos por 50 céntimos.
Oye, hay casos, Jorge, que son realmente alarmantes, ¿no? Esto lo denuncia la OCU también. Habla de una mayonesa casera que ha reducido un 78,9%, perdón, que se ha encarecido un 78,9%, siendo el tarro mucho más pequeño, ¿no?
Bueno, yo creo que también pueden ser dos cosas, ¿vale? Desde mi punto de vista. O se han sincerado del todo y le han metido ahí ya la luz, el agua y todo y sin pensarla, arriesgándose a que no vendan nada, o están intentando recuperar alguna pérdida por otro lado, ¿vale? Pero pasa muchísimo. Hay un bote que yo compro también aquí en casa que costaba 10 euros el kilo, no de mayonesa. Y ahora dicen que solo viene en formato de 600 gramos a 8 euros. Uh-huh.
eso ya está.
Un gel, Jorge, un gel, ¿no? Que antes tenía un formato de 600 mililitros, ahora ha bajado a 550, menos cantidad, pero es que el precio ha pasado de 3,29 a 3,65, un 10,9 más.
Es que el engaño está en utilizar esa recurrencia de compra que tenemos y que no miramos, podemos mirar el precio, ¿de acuerdo? Pero no solemos mirar la cantidad que trae. ¿Quién mira la cantidad que trae las cosas? Muy poca gente. Ahora sí, ahora con esta técnica que tenemos y que tenemos que revisar la cesta de la compra con lupa, como si fuéramos Sherlock Holmes, pues sí. Pero yo veo el engaño, ¿no? Entonces, ahí sí tendría que haber una sinceridad por parte del fabricante y que sabe que tiene una legión de consumidores fieles y que se van a sentir engañados cuando descubran este engaño, que lo van a descubrir a lo mejor más tarde que temprano, pero en algún momento determinado lo van a descubrir. Yo por lo que apuesto es que si eso se produce, que en los lineales de compra se indique: ahora este producto pesa tanto. El precio ya sí tiene que ser cosa nuestra, porque, oye, un fabricante en un momento determinado puede cambiar el precio cuando le dé la gana y nosotros vamos a poder decidir si comprarlo o no comprarlo. Pero la cantidad, los fabricantes saben que es algo que nos están engañando visualmente. Pesa, para nosotros al peso de la mano, pesa lo mismo 50 gramos que 55, que 60 gramos. Uh-huh. Y visualmente el envase también es el mismo. Ahí es donde está el engaño. Ahí sí es donde ellos tendrían que decir, oye, este envase ahora pesa menos y vale lo mismo.
Bueno, será difícil que lo digan. Venga, otro de los asuntos que quiero poner sobre la mesa.
Tenemos que obligarlos, Está la OBU,
El otro día estuvimos hablando de la despoblación y uno de los motivos que se ponía sobre la mesa de la despoblación era la vivienda vacacional. Lo vamos a criminalizar aquí, ni mucho menos la vivienda vacacional, pero si tiene estos efectos lo tenemos que decir. El caso es que muchos propietarios dotan a vivienda vacacional una propiedad que tienen, un piso, una casita, porque le sale mucho más rentable que largas estancias. Lo que realmente de alguna manera puede paliar la despoblación son largas estancias de gente que se quede aquí, que formen su familia, ¿no? Lo que pasa, Jorge, es que contra esto poco se puede luchar, ¿no? Porque al fin y al cabo, libre mercado, cada uno puede dotar a lo que quiera su propiedad siempre y cuando cumpla los requisitos, ¿no?
Sí, pero lo que tenemos también que tener en cuenta es que no podemos luchar contra las grandes multinacionales que están intentando entrar aquí con sacos de dinero, ¿vale? El otro día me di una vuelta por Vegeta y me conseguí con dos hotelazos ahí que yo... eso no lo hubiera hecho cualquier ciudadano de a pie, invertir ahí, reformar todo aquello y tal, ¿vale? Luego está la gente que tiene su casa y la alquila. Y, hombre, claro que le sale más rentable alquilárselo a una empresa que se lo tenga lleno todo el año y que se lo asegure y tal. Lo que tenemos también que mirar, siempre pensar en el largo plazo. Ha pasado con Uber en otros países, que llegaron ofreciendo el hoyo del moro y al final acabaron con el gremio de los taxistas. Aquí lo que hay que ver, que ya también pasó con los turoperadores en el sur, pues yo lo viví hace años, es qué pasa después de cierto tiempo y ese turoperador, esa gente de vivienda vacacional y tal, te diga a ti, vale, pues ya tienes 2 años conmigo, ya te tengo todo esto lleno, ahora yo voy a pagarte tanto. Ahora tú está sometido a mí. Ahora yo impongo el precio. Y eso es ahí, como consejo que le doy a toda la gente que tenga su vivienda y la quiera poner como vivienda relacional y hablar con una empresa de esta, es que miren bien la letra pequeña, que se asesore, que busquen un abogado, porque se les puede revertir todo esto que están haciendo. Y poco más.
Uh-huh. Enrique, ¿cómo lo ves?
Para combatir la despoblación, ¿por qué sucede la despoblación? ¿Por qué? Porque los centros económicos, los puntos empresariales donde se generan los puestos de trabajo, se mueven desde el campo hasta las grandes urbes, ¿no? Los sitios más alejados hasta las grandes urbes. Y con el tiempo, en el medio, en el largo plazo, las generaciones están buscando trabajo, están buscando la mejor vida para ellos y sus familias. Esa es la gran migración que se está sufriendo desde las zonas más rústicas, agrarias, hacia las grandes ciudades. Por mucho que estemos hablando del alquiler vacacional, de cortas temporadas, y estamos intentando echar la culpa, la problemática no está ahí, porque podríamos tener también ese alquiler vacacional o esas viviendas temporales en zonas despobladas en las que se plante la semilla de la economía, de la empresa. Ahí volverá a florecer y nos cargaremos esa parte de España despoblada. Mientras tanto, es imposible, le podemos echar la culpa a quien queramos echar la culpa, pero el problema está en que ahí no hay empresas, no hay economía, y la gente se tiene que marchar porque la gente necesita trabajar.
Entonces, bueno, pues es un problema, el tema de la despoblación en zonas rurales. Y una perlita que vamos a dejar, que vamos a tocar mañana, sí, Enrique. Sí. A ver qué piensa Jorge. Jorge, ¿el dinero da o no la felicidad?
No, para nada. Para nada. La felicidad viene de uno mismo, nace internamente. Obviamente el dinero ayuda, pero muchas veces si no estás preparado para tener dinero, puede ser hasta infeliz con mucho dinero, ¿vale? Uh-huh. Que también lo he visto.
Uh-huh. Jorge, por una vez, no voy a estar de acuerdo contigo. Y mañana lo vamos a hablar. El dinero es un commodity y es un colchón en el que se empiezan a plantar cosas que van sucediendo en la vida. Estudios, carreras universitarias, vacaciones, casas. Sí es cierto que tiene que emanar de uno, pero es muy difícil que la felicidad emane de uno cuando la situación económica va mal.
Mañana lo hablamos. Un abrazo marido. Fuerte, Enrique.
un abrazo, Jorge.
Jorge,
abrazo.
Otro. Gracias.
Chao.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Y ahora le pones la nata. Y vas removiendo poquito a poco.
Un chorrito de leche y listo.
¡Qué rico, mami! Chicos, le ponemos una cucharada de mantequilla como hacía mi abuela.
Hay tradiciones que son muy nuestras, como los productos de la irlandesa en nuestro recetario familiar. De los mejores pastos del mundo, la irlandesa. Creando pasiones en las familias canarias.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Preparados, listos, ¡aventura! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario nos adentramos en la jungla. No te puedes perder los talleres y los shows que tenemos preparados para ti. Te esperamos todos los viernes y sábados desde el 20 de enero al 11 de febrero. Centro Comercial Atlántico Vecindario. Ven y disfruta.
COPE más Gran Canaria.
Doce treinta y ocho minutos, actualizamos, Carla.
Comenzamos contándoles que hoy el Cabildo de Gran Canaria ha presentado las personas e instituciones que van a ser reconocidas con honores y distinciones. Este año los hijos predilectos son el humorista Manolo Vieira, el ex-rector Rafael Robaina y a título póstumo la artista Jane Millares y el escritor Alexis Ravelo. La lista de honores aprobada hoy por unanimidad por todos los grupos políticos ha designado también a hijos adoptivos a la escritora Dolores Campos Herrero, también a título póstumo al sacerdote y creador del Centro Irichen, a Jorge Jesús Hernández, y al doctor investigador en materia del cáncer de pulmón, Delvis Rodríguez. El can de arte son para dos mujeres, la bailarina de danza clásica Wendy Artiles, a título póstumo, y la artista multidisciplinar Hilderard Hahn, mientras que los can de ciencias son para dos hombres, el investigador en osteoporosis, entre otros méritos, Manuel Sosa, y Juan Ortega, pionero científico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Carla. 12:39 minutos. Pues a esta hora vamos a saludar al flamante hijo predilecto de Gran Canaria, distinción que ha sido entregada por el Cabildo de Gran Canaria a Rafael Robaina, uno de ellos, lo acaba de decir Carla, Alexis Ravelo, la pintora Jane Millares, a título póstumo, Manolo Vieira y también Rafael Robaina. Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días, Javier.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, encantado de la vida, porque estas cosas, y bueno, a lo mejor hace un tiempo los esperas más porque estás más metido en esas dinámicas, ¿no? De cuando estaba de rector, incluso asistía a los actos que evidentemente cada año se organizaban desde el Cabildo, ¿no? Uh-huh. Ahora estaba en mis clases, porque justo iba a clase y me llamaron de presidencia del Cabildo, el propio presidente, que es el que te da la noticia. Y es que me desarmó, de verdad, ¿eh? Porque ya, no sé, es un honor tremendo, ¿no?
Ya no te lo esperabas, además, ¿no? Ya Rafael decía, a estas alturas a mí ya esto no me lo dan, ¿no?
No, porque mira, además está uno en otras claves. Evidentemente, con el Cabildo Insular se trabaja desde la universidad muchísimo, como tú bien sabes. Tenía proyectos ahí que les hemos presentado y sinceramente pensaba que era para esto, ¿no? Que también será una alegría si algún día me dice que sí, aprovecho, ¿no? pero no esperaba, la verdad, que ya a esta altura ya estaba ya uno. Oye, en otras cosas, ¿no?
¿Y qué es lo que te dice el presidente cuando te llama? ¿Qué te cuenta?
Bueno, te cuenta la realidad que bueno, que ha sido propuesto como en este caso hijo predilecto y que, bueno, y más o menos el fallo, que ha sido por unanimidad, etcétera, etcétera. Y yo me desarmé, yo me puse ahí como, en fin, me emocioné, me puse a llorar, yo no hablé mucho más. y el presidente, pues ya al final retomamos la conversación y, en fin, quedamos en que ya nos veríamos. El acto creo que es el 17 de marzo y en fin, es una alegría inmensa, porque esto es de lo de profeta en tu tierra, ¿no? Y esto es muy difícil, y que haya gente que todavía te aprecie, incluso después de estar 2 años ya fuera de los círculos públicos, ¿no? Que estoy ya aquí en mis clases y mis cosas. La verdad es que ha sido una alegría. También lo fue con el ayuntamiento, pero está como que viene a posteriori y te quedas impactado. Todavía estoy impactado.
Sí, ¿se lo has dicho a alguien? ¿Has tenido la oportunidad de llamar a alguien para comentar la noticia, para compartirla?
Sí, tú sabes lo que pasa, que tenemos una buena prensa aquí en Gran Canaria. Sí. Esto no es un lisonjeo, sino que digo, voy a llamar antes de que, porque yo me salía, te decía que iba a práctica, clases de práctica, pero que, digo, voy a salir después de las clases de práctica y ya se habrá enterado todo el mundo. Entonces me quedé aquí unos minutos, por lo menos para avisar ahí a la más cercana, a la familia, etcétera, y luego ya, pues de resto, ahora cuando he vuelto, pues me he encontrado el WhatsApp, suele ocurrir estas cosas, ¿no?, que mucha gente se ha enterado por ustedes y te felicitan, ¿no? Uh-huh. Así que claro, tuve ya evidentemente unos minutos para avisar a los más cercanos, a mi esposa, a mis hermanas, a mi familia.
Porque no lo saben todavía, tu familia no lo sabe todavía.
Sí, ya lo saben, sí, lo saben de inmediato. Bien. Otros se han enterado por ustedes, yo te digo, que ya me lo han comentado, porque yo tenía un lapsus de 2 horas en los que estaba en clase. Uh-huh. Así que claro, a estos que no pude avisar personalmente, pues al fin y al cabo ustedes también son unos buenos amigos, siempre me trataron muy bien también. Y que venga por mí, que venga por ustedes, bueno, una bien directa, pero también igual de válida, ¿verdad?
Sí, pues sí. Rafael, docente, investigador, ¿qué significa esto para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? También que se ha reconocido a alguien que tiene mucha vinculación con ella, como que fuiste rector, tal y como nos estás recordando.
Yo creo que para la institución, pues ir acumulando, creo que ya somos bastantes dentro de los que, bueno, acabo de oír ahora en la relación, porque tampoco la conocía, a mi buen amigo Manolo Sosa y a Juan Ortega también, que es otro isletero de pro, que también han sido profesores de la universidad y investigadores como se les distingue. Pues yo creo que para la universidad y para una institución ir acumulando pues gente distinguida, pues lo que hace es que evidentemente pues en fin, genera un clima de reconocimiento también, de que de alguna manera desde que las cosas que hacemos en la universidad sirven y se proyectan socialmente lo suficiente como para que la sociedad luego te devuelva en forma de decisiones, cosa que quiero dejar bien claro que yo ni ninguno de mis compañeros lo hacemos por ese objetivo, sí. O con ese objetivo, sí, sino sí. Lo hacemos porque es nuestro trabajo, sí. Un trabajo que nos encanta y que, como les digo a los estudiantes, ahora mismo se los acabo de decir, y además nos pagan. O sea que, pues bueno, yo creo que ese es el sentimiento que le queda al que lo recibe y creo que desde la institución, al menos cuando yo estuve de rector, recibía la noticia, inmediatamente nos alegrábamos todos.
Rafael, creo entenderte que se lo comentaste a los estudiantes también o no.
No, lo del premio no. Le comenté, vale, que mi trabajo, en cuanto tengo la oportunidad, hoy se dio, porque les insto a pensar que acabar una carrera universitaria te da la oportunidad de ejercer un trabajo que te va a gustar y para toda la vida. Y eso les tiene que animar, lo digo por eso.
Rafael, es muy emocionante, no cabe la menor duda, es muy emocionante, sí, sí. Y es muy bonito, y desde aquí, desde COPE, te damos un abrazo, siempre nos has tratado bien. Sí. Pues a ti y nada, las felicidades y nos alegramos muchísimo.
Pues nada, yo también que se hayan acordado de mí y que a ustedes pues todo el cariño también desde mi parte, ¿no? Porque, en fin, que me emociono otra vez.
Sí, ya lo sé. Venga, un abrazo, bueno, Rafael.
Venga, un abrazo a todos ustedes.
Hijo predilecto de Gran Canaria, hijo adoptivo, el sacerdote, creador del centro Irichen, Jorge Jesús Hernández. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, y también emocionado también como Rafael.
Sí, la verdad que es una emoción, pero yo sigo diciendo que me gusta pensar que por qué estoy delante de las cosas cuando me colocan ahí, es porque me han colocado una organización, una gente que ha trabajado un montón por intentar ser serios y eficaces en un trabajo que tiene que ver con las adicciones. Y en el fondo yo lo único que estoy es delante, pero no saben ustedes la cantidad de gente que hay detrás, claro. Y que gracias a su trabajo estamos ahí. Y aparte de eso, yo siempre digo que a mí en estas cosas me colocan los más pobres, o sea, que no es un tema que tenga que ver más con mi persona, sino con el trabajo.
Por lo tanto, a la hora de compartirlo, Jorge, ¿con quién lo compartirías?
Pues con la gente, sobre todo con las madres, los padres, los usuarios, la gente que va allí a Irichen queriendo tener esperanza, y que nosotros eso se lo damos. Esa es la primera. Y después con tanta gente que colabora, que participa, que hace que la organización funcione, como los trabajadores y trabajadoras de la casa, los socios, la gente que voluntariamente aporta su tiempo. Hoy, por ejemplo, ha sido un día magnífico porque hemos presentado la de la subasta de cuadros y han participado un montón de gente, de políticos, de gente que echa una mano para que esta organización salga para adelante, ¿no? Sí. Entonces a mí me parece que esto yo me tengo que colocar detrás y lo que tengo que colocar delante, y eso lo tengo clarísimo, es a tanta gente que ha hecho posible el que Irichen salga adelante, y yo solamente soy aquel que representa esta casa. Uh-huh. Me lo han dado a mí, pero en el fondo, si me lo permite, hubiera preferido que se lo hubieran dado a Irichen.
Bueno, en cierto modo se lo dan a Irichen también, ¿no? Es decir, que te lo den a ti por el trabajo que realizas en esa asociación, al fin y al cabo también se lo dan a la propia asociación, ¿no?
Sí, yo creo, y eso me gustaría que fuera así. Yo estoy agradecido. Además, posiblemente es de los reconocimientos, de los honores más entrañables, ¿no? Me parecen siempre esto de ser hijo adoptivo, que pues, lo consiguieron en Telde, me parece, y ser adoptivo, hijo adoptivo de Gran Canaria, me parece increíble ya, pero me parece entrañable. O sea, es verdad que eso es tiene un toque maternal que a mí me emociona y bueno, lo agradezco muchísimo, ¿no?
Bueno, pues nos alegramos muchísimo también, Jorge, que haya sido agraciado tanto tú como la asociación con este, bueno, con este honor de hijo adoptivo de la isla de Gran Canaria. Por cierto, nos comentabas que sí, que hoy tenías, precisamente hoy tenías una convocatoria, ¿no? Estabas con Jerónimo Saavedra, estabas con María Eugenia Márquez para presentar la exposición Todas pintan en Irichen. Vamos a aprovechar, mete la cuñita. Exactamente.
Pues, te lo agradezco muchísimo porque a mí sí me gusta hablar de mi libro.
Sí, lo sé,
el trabajo que hacemos. Sí. Y bueno, no estuvo María Eugenia Márquez porque tenía que marcharse para Madrid, pero estuvo Nardi Barrio, estuvo Paco, el de Piedra Pome, y había el grupito de gente que estuvimos ahí haciendo la presentación. Hay una subasta de cuadros, la exposición ya está abierta, que está en el SICA desde hoy hasta el día 16 de febrero, o sea, en 8 días vamos a hacer la subasta, ese día haremos la subasta, y está abierta. Y han pintado todo Chichirimundi, todos los políticos relevantes de Canarias han pintado un cuadro, tanto los que están en ejercicio como los que no están. Uh-huh. Bueno, todos es un poco exagerado, pero muchísimos de ellos. De verdad, está desde Carolina Darias hasta Pepa Luzardo, a José Manuel Soria, a Vicky Rosell, bueno, pues todos han pintado, son 43 cuadros. Juan Fernando hizo 3 caricaturas magníficas, sí. O sea, y está abierto. No solamente se puede opinar, porque está abierta una web para opinar sobre los cuadros y que la gente diga cuál es el más que le gusta. Lo más importante es estar allí el día 16 y pujar porque Irichen tiene un montón de proyectos que están funcionando.
Y ¿el 16 dónde estamos? ¿En el SICA?
En el SICA, en el mismo SICA estaremos el día 16 a las 7 de la tarde, estaremos en el SICA el día 16 a las 7 de la tarde.
¿Y están expuestos los cuadros, Jorge?
Ya están expuestos, hoy los hemos expuesto y en esa subasta va a estar el subastador, que va a ser Manolo Ojeda, de la Galería Ojeda, y el Piedra Pome, la pareja Piedra Pome estarán allí, Paco y Grego estarán allí para animar y como técnicos especializados en el tema.
Bueno, pues la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Conocer las creaciones, sí, de los políticos, de la gran mayoría de los políticos aquí en Canarias. Lo pueden ver y pueden pujar por él, lo pueden ver en el SICA y pueden pujar el 17, ¿no? ¿En el SICA qué hora?
En el día 16, perdón.
16.
El jueves. Es un jueves, ¿eh? No me cambias la fecha. Perdona la confianza. El jueves 16 a las 7 de la tarde. Y si la gente que está en la radio y no sale mucho, si quieren ver los cuadros, pues están en una web y pueden opinar, invitar a la gente que opine, porque yo creo que eso también va a influenciar en el voto, si ustedes nos echan una mano en las votaciones, porque la gente vea los cuadros y diga, oye, pues me interesa tener el cuadro de fulanito, y ahí ir a pujar. La base es 100 euros y con eso podemos empezar ya la subasta, y hay que estar y empezar a pujar.
Jorge Jesús Hernández, el responsable de Irichen, hijo adoptivo de Gran Canaria, lo acabamos de conocer. Un fuerte abrazo, Jorge, a seguir trabajando.
Suena eso, suena solemne. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por el reconocimiento, pero sobre todo estoy agradecido porque la obra de Irichen está haciendo un trabajo importante para tanta gente que lo necesita. Muchísimas gracias a ustedes, le ponen voz a nuestro trabajo. Muchas gracias.
Un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
Alucina.
Que hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones de descanso, grandiosas y espectaculares rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Un mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla el campo.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Terminamos como empezamos con esta noticia. Se elimina, decae la obligación de la mascarilla en transporte público. Estuvimos hablando con huevos municipales, con diferentes taxistas. Nos faltaba Global. Y a esta hora de la tarde vamos a saludar a su director general, Víctor Quintana. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, tú lo reclamabas ya desde hace tiempo, Víctor, ¿no? Y por fin llegó.
Sí, la verdad es que ya era hora, porque ya en el resto de actividades, en la vida cotidiana, la mascarilla ya se había eliminado. O sea, tú ibas a comer a un restaurante, ibas a un pub, a una discoteca y estabas sin mascarilla, y luego te montabas en la guagua y tenías que ponerte la mascarilla. Era un poco un sinsentido ya, que tanto por los clientes como también por los trabajadores nuestros, veía a estos trabajadores con la mascarilla puesta esas 8 horas ahí en la guagua. Uh-huh. Y la verdad es que se sufre, pero bueno, muy cumplían, porque eran, son bien mandados. Pero ya iba tocando ya que se le tuviera en consideración que la situación ya había cambiado.
Oye, ¿algún chofer te ha dicho, Víctor, yo la voy a seguir llevando? Porque al fin y al cabo voluntario, si la quiere llevar, la lleva, no cabe la menor duda, ¿no? ¿Alguno te ha dicho, yo voy a seguir por si acaso, o no?
Sí. De hecho, nosotros entregamos mascarillas pues mensualmente para todos, y ya algunos han manifestado que ellos quieren seguir usando. Entonces, bueno, en esa voluntariedad, todo el que quiera seguir usándola, pues perfecto. Hay gente más aprensiva o menos, ¿no? Pero bueno, como la población en general, hay algunos que quieren seguir llevándola, pues para nosotros mejor incluso, porque al final cogen menos catarro y menos gripe.
O sea, claro, hay menos bajas, ¿no?
Menos bajas, que al final ayuda. Pues bueno, el que quiere usarla la usa, y el que no, pues ya tiene la libertad, por lo menos con este cambio a partir de hoy.
Entiendo que los choferes contentísimos, ¿no?, con la medida esta, ¿no?
Sobre todo, aparte de por ello, porque se quitan un montón de problemas en el día a día, de pasajeros que venían sin mascarilla, que discutían de por qué hay que llevarla, que si estoy exento, que si es certificado médico, que si no la llevo y llaman a la policía. Entonces, eso retrasaba un montón las expediciones y generaba un montón de conflictos, que ya de esta forma, pues habrán conflictos por otra cosa, pero ya no por esto.
De huevos municipales nos decían, si vemos a alguien que no tiene mascarilla, nosotros lo que hacemos es que paramos, no seguimos el servicio. ¿Hacían ustedes lo mismo, Víctor?
También. O sea, aquí el chofer pues lo avisaba. Entonces, la gran mayoría de la gente, pues, sin problema, pues se ponía la mascarilla y entraba, la gran mayoría. pero siempre hay un porcentaje pequeño de personas que bueno, se levantan ese día con el pie izquierdo y te fastidiaban esa expedición. Entonces se paraba, se llamaba a la policía, algunos choferes incluso de moto propio pues tenían mascarillas allí que se las entregaban. Y verá que eso quitaba un montón de... Pero bueno, eso del motu propio, quitaban incidencias, pero había algunos que ni así, que no querían, pues bueno. Entonces todo ese tipo de incidencias se eliminan a partir de ahora y es una ventaja para todos, para el cliente para el trabajador.
Gran noticia, Víctor Quintana, queríamos compartirla también contigo. Un abrazo, gracias por atender a la COPE.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Final con Led Zeppelin, por cierto, hay una banda, un grupo por ahí, para que después digan que la música que se hace ahora no está a la altura de la que se hace antes. Así antes hay un grupo que se llama Greta Van Fleet, que suena muy bien, muy parecido a los Led Zeppelin. En fin, sea como sea, ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Marcelo no estuvo hoy, estuvo Guillermo Correa en la realización técnica, les habló Javier Benítez. Será hasta mañana viernes, adiós, buenas tardes, sigan disfrutando de este miércoles. I'm